Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 840, grabado el lunes 4 de octubre del 2021. No me atreví a poner el botón del eco porque no sé qué puta va a pasar. Señores, este episodio, esto de los comiquitos, es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. Y en este episodio muy, pero muy especial, tenemos desde sus respectivas casas a Chico Man.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos a Brito Man.
Bueno.
Tenemos a Julius.
Hola, chicos.
Y sus amigos críos.
Los nuevos campeones de San Pablo.
Coros. No tienen amigos, hermano. Como siempre,
sus minions.
Para todos. Como el de. ¿Cómo? Cante.
Cabal, puro Bugs Bunny también. Señores, la masita de Behavior hoy no va a cobrar porque vino free. Así que. Porque dijimos que el tema iba a ser free guy. Y dijo, pues sí.
Vengan todos.
Así es. Así que va a estar súper bien contento el día de hoy. Aún así, agradecemos a los productores ejecutivos. Por cierto, ella le va a hacer cosas gratis en él. Señoras y señores, la masita de Behavior se encuentra acá en el estudio. Gracias al gentil patrocinio de los productores ejecutivos en esta ocasión. Ellos son Carlos Díaz, Iván de Dios Pérez, Monta, Bernardo Ramírez Lujano, Samuel Illa Pereira, Rubs 30, el compadre Kiko, Giselle Silva, Luis Ignacio Ballesteros, Andrés Rosales Mendoza, Simón Rodríguez Pérez y Benigno Mandujano. Y me asumo que también su esposa. Así que muchísimas gracias a todos los productores ejecutivos. Pero recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo del sitio comicicos.com y debe encontrar dos enlaces para ser productor ejecutivo. Dele clic a ambos, porque los dos nos sirven un montón y escoja el que más le guste. Así que thank you very much, y gracias a la masita de Behavior y a los críos. Y nosotros, señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio revisando qué tal le fue a Hollywood en el... Adelante, Tico Man, ¿qué tal estuvo? Perdón, Tico Man, te voy a interrumpir porque están preguntando que por qué estamos otra vez grabando así, cuando ya estábamos en el estudio, y es porque ha habido, por el protocolo de seguridad, uno de nosotros, bueno, yo estuve expuesto a una persona que salió positiva de COVID. Entonces, yo todavía no puedo hacer la prueba hasta dentro de 3 días más. Y si estoy negativo, entonces ya nos podemos empezar a reunir otra vez.
En estos días está haciendo, recolectando el dinero para poder pagar la prueba.
Así es que donen
más. Adelante, te comando, disculpa por la interrupción.
Está algo interesante la semana con varios debuts. La número 5 es Querido Evan Hansen. A ver.
Es una obra de teatro.
Es un musical aquel, ¿verdad?
Musical. Como que no la había ido muy bien.
Pues no, porque fíjate que había un 66% de la semana pasada que debutó en la posición número 2. Y solo hizo 2.4 millones. Lleva 11 millones recaudados en Estados Unidos.
Dicen la crítica que yo había oído que como que se trata de un adolescente que lo bulleaban en la escuela, pero como que el artista tiene como 35 años. Entonces, dicen que no se ve
como lo bullearon.
Pero también me dicen por otros lados que él es el artista original que cantaba en la obra, la primerísima que salió. Entonces, para los que sí les gustó la obra, les gusta que él sea.
Para todos nuestros fans de
musicales del cine.
Uh-huh. La número 4 es Los Muchos Santos de Newark, o The Many Saints of Newark, que entiendo que es la precuela de Sopranos. Es la película precuela de Sopranos.
¡Ay, qué película! Yo pensé que era serie. Yo también.
Yo también, yo creí que iba a ser una serie, pero bueno, ¿no?
Va a estar en HBO, asumo también.
Es bien probable. Esa hizo 5 millones en su primer fin de semana. Este es uno de los debuts. La número 3, la bajaron al fin de la posición número 1, Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. Esa hizo 6.1 millones.
Y los viejos aún no han visto a Shang-Chi.
No la hemos visto.
Hasta que
lleva 206 millones en su quinta semana. La número 2, la familia Adams, parte 2.
No. Animada. La uno.
Me imagino que animada, sí.
Sí, me acuerdo de la animada. Hace como 2 años.
¿No la fuiste a ver, verdad?
No, esa me negué a verla.
La hubieran cancelado.
Eso hizo 17 millones en su primer fin de semana. Y la número 1, debut de la semana, Venom. Let There Be Carnage. En el carnaje. Esa hizo 90 millones en los Estados Unidos.
Qué raro siento. Qué raro siento. Obviamente no las vamos a ir a ver aquí ahorita al cine por cómo está la situación del virus. Pero qué raro siento oír estrenos que antes, aquí las veíamos antes de que salieran.
Bueno, y James Bond no, ¿verdad? No salió en Estados Unidos.
No,
creo que no salió. Creo que solo en Inglaterra la estrenaron.
Otra que también estrenaron es Duna. Supuestamente salió el 17 de septiembre en mercados internacionales. Y solo va a salir en los Estados el 22 de octubre. O sea que todavía le falta.
Pero entiendo que Duna sí va a estar en HBO Max.
Ah, sí, esa fue la que anunciaron de que iban a
hacer la casa simultánea. Y la que sí me aflige es Venom, porque Venom, creo que lo hablamos la semana pasada, no nos acordamos, pero creo que a Sony se las está distribuyendo streaming Netflix.
Ajá. Sí.
Para ponerla.
Ajá, eso. Netflix la saca como un año después.
Uy.
Pero eso no, mira, eso es como
cuando saquen el Blu-ray.
No, lo que no es que Venom la tienen que poner antes en video por demanda.
Ajá.
Entonces ahí
la vamos a poder alquilar.
Ajá. Ahí la vamos a poder ver, la vamos a demandar.
Y la. Sí. Espérate, ¿estamos hablando de Disney o de? No importa.
No.
Cuando decís video, ver por demanda, ¿a qué te referís? Ahora sí, ¿cómo está el mundo tan leguleyo de ahora?
No, acordate que vos en iTunes puedes comprar la película en Amazon y como que
estuvieras... Amazon Prime, ¿vas a pagar? ¿Cuánto pagas? ¿$10? ¿9? ¿Cuánto es?
Pero no, son más, son como $19 los que cobran esos servicios.
Y eso es
independiente la película.
¿O por verla 1 o 2 días?
Depende. Antes de la pandemia te la ponían como $19 por vendértela y como $3 a $5 por alquilarla, que eran esas de los 3 días. Pero después, durante la pandemia, tipo, ¿te acordás la de Bloodshot? ¿Cuál es la que salió? La de Bloodshot. ¿Cuál fue?
Bloodshot.
Es un gran baje. Cómprala $19. Alquílala $17.
Yeah. Bueno, mira, para comparación, estaba viendo aquí Viuda Negra. Su primer fin de semana fue de 39 millones en los Estados Unidos.
Acuérdate, estaba en Disney Plus y tenía
el primer año. Pero Shang-Chi, su primer fin de semana fue de 29 millones.
O sea, que van subiendo, o sea, más marcas
en el cine. Mira, esos 90 me parecen muy inflados. Revisa bien si no es mundo mundial.
No, solo Estados Unidos. Mundialmente solo ha hecho 13 millones, pero adicional a los...
Adicionales a los 90.
A los 90 ha hecho 13 millones. Mundialmente lleva 103.
Yes. Wow. Aquí, para un fin de semana es un
montón de críticas que he visto, por lo menos encabezados, de que, que no es muy buena, que los chistes van más o menos, que no tiene muchas nuevas ideas y no sé qué, pero bueno, la madre está viendo a ver.
Sí.
Así que a ver cuánto cae la próxima semana.
La fue a ver y no le gustó, pero ya la vio, ya contó
el la vio, ya dieron el pisto. No la pueden desver, a menos que se peguen en la cabeza así con algo.
No, pero mira, sí. A mí me alegra que les esté yendo bien, porque para que sigan haciendo películas, ¿verdad? Pero mira, me da culo de no poder ir a ver, porque yo todavía no me atrevo.
Yeah. All right. Señoras y señores, continuamos este fabuloso episodio con un vistazo a... Las noticias geekas. A ver, Chico Man y Julius, ¿qué noticia geek?
Fíjate que hablando de películas, la Scarlett y Don Mickey Disney se escondieron debajo de la mesa y hicieron pases. No sabemos cuánto costó hacer las pases, pero ya
no hay horas.
Entiendo que 40 millones.
40 millones se filtró por ahí. Entonces, la Scarlett se quedó con 40 millones y nosotros bien chimados porque no podemos ver las películas por culpa de
ella. Y nosotros sufriendo porque no podemos oír su Excel famoso en los What If. Es de los personajes que hace falta, fíjate.
Sí, ella y Robert Downey Jr.
Ajá.
En otra noticia, el actor William Shatner, mejor conocido como el Capitán Kirk en Star Trek, ya anunció que él va a ir a devolver el anillo al Mount Doom. No, pero que él va a subirse en uno de los cohetes de Jeff Bezos, de los Blue Origin, que lo va a llevar al espacio.
Donde ningún hombre de 90 años ha ido, jamás.
El de Jeff Bezos sí llega a la altura. Porque entiendo que el de Benson no llegó a la altura para que ellos se pudieran llamar astronauta.
No, por un par de kilómetros. Pero sí, el de Bezos parece que sí llegó, pero estuvo ahí un poquito y boom, de vuelta. El vuelo de él va a salir el 12 de octubre, o sea, ya la otra semana. Y como dice Julio, si logra ir y todo bien, va a ser la persona de más edad que jamás ha ido al espacio exterior. Bueno, sí, al borde del espacio.
Pues salir de algo.
Que sea. Porque son sus 90 años, pues entonces.
Y acordate que la NASA
le van a tener que poner. Le van a tener que poner un booster más a ese cohete porque el booster está algo gordito,
¿no? Es que va a dejar la peluca en la casa.
Se le quita un montón de.
Nadie se va a poner una camisa amarilla, creo que nadie.
Y no roja.
La roja, ¿cuál es?
La roja.
Él va a ir con la amarilla.
Sí, que va con la amarilla. Sí,
y cuando vaya subiendo, era así.
Bueno, y hablando de Black Widow, finalmente en Disney Plus va a estar de vista libre. Sale de la condición de premier y que tenías que pagar hasta dentro de 2 días, octubre 6, este miércoles. Así que si alguien por algún motivo no la ha visto,
quizás no, fíjate que no. Unidos, no. Porque a mí ya alguien me dijo, no, ya está, ya la vi, me dije yo, no la pagué, ya la vi.
Mira, entonces, sí, esta noticia tiene razón. Esto es específico de Estados Unidos. Yo pensé que no se podía ver en Latinoamérica aún, pero.
Quizás es más rápido.
Interesante.
Quizás, no sé, o a esa persona, pues.
¿Sabes qué? Ahorita voy a chequear mientras.
Legal.
Right.
Bueno.
Mira, ahí dicen que la otra película que estaba haciendo con Disney, la Scarlett Johansson, al fin la habrán vuelto a.
A la. La torre. En el ride de Disney, tal vez.
No, ¿sí? Imagino por
pero el terror.
Porque por ahí viene no, la que decir, no se preocupen, que la torre del terror ya vuelve otra vez a producción, pero no sé si era rumor o qué.
Son rumores, son rumores. Son rumores.
¿Qué más noticias? ¿Qué más?
Yo no.
¿Viste Ticumán Yo, para variar, solo vi ahí el, ahora que no había Facebook, ¿va? Entonces ahí por lo menos browseando.
¿Te metiste a Signal?
En YouTube. Pero no vi el video, solo vi el encabezado. Como que los de Corridor Crew habían analizado el video supuestamente deepfake de Skyrim.
Ah, sí.
Y creo que ellos habían dicho que estaba difícil que fuera deepfake. Creo, según decía el encabezado.
Según el título decía You Got Trolled. Como diciendo, no, este es paja.
Pero el que vi yo era otro. Pero...
Yo sí entendí.
Hubo una película, The Tower of Terror, The Hollywood Tower of Terror, de 1997.
Sí, pero esa qué era?
¿Sería incendio?
No, es de la, es sobre, es el mismo edificio del ride.
¿En qué año dijiste? ¿En 97?
Uh-huh. 1997.
Sí, ya existía el ride.
Es que deberíamos recordar. Uh-huh. Sí, o sea,
pero la ver.
Bueno, mira, Cowboy Vivo la va a tener Funimation, me refiero a la, el, al anime. Por ahí en el chat estaban hablando de que iba a llegar a Netflix, pero no he visto ninguna confirmación del anime.
Sí.
Porque hay un montón de gente que no lo ha visto y que le gustaría verlo antes de la serie de live action.
Sí, yo la quiero volver a ver. Nosotros sí la vimos, pero. Que la quiero volver a ver.
Fíjate que, bueno, Funimation la va a tener. Ya era un par de días.
Perdón, ya vi. Era Made for TV.
Ah, conozco.
Okay. Y adivina quién era el mero mero. Steve Guttenberg.
El de la policía.
El de la academia de policía, cabrón.
Mira, ¿y Funimation aquí tiene su propio canal, su propia aplicación o está pegado a algún otro?
Pues puede ser que no sé.
Funimation son los que acaban de comprar, que le compraron a Warner la aplicación de anime. ¿Cómo se llama la?
Barcazada.
No, hombre, la...
Barcazada, la...
Crunchyroll. Y Funimation es Sony. Entonces, no...
Yo sabía que Funimation es Sony.
Ajá. Sí, entonces no, es un standalone. No está amarrado con ningún otro.
Porque estaba también en Hulu.
Sería de Hulu. Sería la versión esta. Bueno, rápido, Warner acaba de anunciar que ya dio luz verde a la segunda parte de Batman, la secuela de la película que ni siquiera ha salido, ni sabemos cómo va a salir
de Matrix. ¿Tan fácil la producción de la primera? No, parece que la han pensado bien. Como le han salido tantas trabas en la primera, puta, comencemos ya con la segunda.
Sí, sí,
de aquí al 2030 que la podamos hacer.
Antes de que Patterson se desinfle.
Bueno, es de que han pedido reshoots, que han pedido reediciones, aparte de todo lo que les dio COVID a Pattinson, que todos los problemas que
había la moto,
entonces chicas, es confianza total en Batman.
Yo creo que Dios les está diciendo que no hagan esa película, ¿sí?
Pero hay varios. Y fíjate que como vos decís, deben de haber dicho, hemos tenido tanto problema que no dejen que la Mara se vaya a la casa, ya están en el estudio que comiencen a filmar la segunda. Lo que no han contado es que acaba de hacer la votación del Sindicato Internacional de la Alianza de Trabajadores de Teatro y Estudios, o algo así. Esa es una traducción muy libre de mi parte, y votaron que se van a ir a huelga. Le han dado el poder al presidente de declarar la huelga. Son 150 mil trabajadores, miembros. Y supuestamente paralizarían toda producción de televisión y cine en Estados Unidos.
O sea, que espérate, que todo el cine gringo es solo...
Se va a llevar ahí a la tierra.
Sí, fíjate que...
Me suena bajo el número.
A Rumania.
Acordate que estos son los trabajadores.
Eso te preguntaba, ¿quiénes eran? Porque no son todos los escritores como la vez pasada.
No, ajá, estos no, son es trabajadores.
Camarógrafos.
Todo eso, Mara. Que entiendo que el pleito de ellos.
O sea, el de los chorcitos rosados de Star Wars, por ejemplo.
Entiendo que el pleito de ellos.
Una camisa.
Por el contenido de streaming que se está haciendo. Que supuestamente cuando estaba empezando todo el Netflix y todas estas empresas a hacer material para lanzarlo digitalmente, como obviamente un mercado nuevo, no, nadie sabía qué por qué estaba haciendo, entonces esto, este sindicato como que había acordado un precio menor, digamos, un salario más bajo por hora o lo que sea, como para darle un poquito de libertad, ¿verdad? Pero ahora que dicen, bueno, ya películas en Netflix más grandes que las producciones que están saliendo en cine, entonces
igual ya, ya no,
pues, se apaguen lo que se
igual se
que con el estándar de la industria, pues. Y aparte de eso, que están protestando que en los horarios
eso,
de producción son feos, men, que están grabando así películas back to back y haciendo un montón de horas a la semana, que cosas horribles.
Están
que,
trabajando 8 horas al día, imagínate. ¡Qué barbaridad!
No, no, producción, en producciones de cine sí se pelan con las horas. Y como sí, tenés que... La luz y que no hay que puchica.
A la hora del amanecer tenemos que estar aquí en medio del desierto porque para cuando el sol se...
Y te soy sincero que hay mucho de eso que es tiempo casi que muerto para la mayoría de la gente involucrada, es de estar así. Mientras están todos estos chavos que preparando cable, preparando el set, escenario, armando todo el deschongue para algo que va a durar 5 segundos y ahí va, let's move to the next, vámonos a la siguiente, ¿verdad? Entonces, son horarios bien raros. Es una industria bien, bien, bien complicada. Esto del cine es súper complicado.
Sí, sí, casi ya, como grabar podcast. Sacrificio. Sí,
más que ahora ya alguien le hubiera ido a grabar un día y después va a meterlo ahí de fondo digital y grabemos aquí.
Sí, seguro es
stock footage.
Así como episodio 1 que se veía tan bien todo.
Hay un sitio web
mira, en otra noticia van a despedir un interno, pero de la así lo van a sacar de cabeza a la calle porque por algún error votó Facebook y votó Instagram y votó
la noticia que yo iba viendo ahora de mañana antes que se cayera todo eso, era de que un sitio de esas de criptomonedas también hizo una actualización y se le fue un numerito y le empezaron a depositar a la mara tal negocio. Tanto que el dueño está diciendo, primero empezó, hey, mara, miren, las cagamos, devuelvan si ustedes les digan. Ya los está amenazando, si no me devuelven los impuestos, que le van a caer, que o sea, dicen que ya los está amenazando fuerte.
Pero, la cosa es que,
como que está de moda, mierda, que las caen, que las actualizaciones.
La onda es que no solo, o sea, se cayó Facebook en general, y Facebook también es también es dueño de Oculus,
Instagram, gaming, WhatsApp,
y también hay muchas plataformas de tipo Epic y otras así de juegos, entiendo que Pokémon Go y otras también para móviles, que te lo guías con tu usuario de Facebook.
Sí.
Esa es la autenticación.
Hay algunos que no tengo, es como opcional.
Ah, pero sí, es opcional. Pero hay algunos que sí. Entonces, hay un montón de
juegos que
no, ya no puede entrar, no puede hacer nada.
No, y te cuento la otra cosa que leí por ahí, es que llegaron los que saben cómo arreglar la situación, y ahí está el edificio, voy a entrar al edificio para arreglar. Entonces agarra su badge, lo pone en el volado, ¡pup! Crap, el sistema que lee los badges estaba en el server este, que lo también se cayó. O sea que no podemos entrar al puto edificio.
Me deja quedar para
Llaman a los creadores de Telegram. Ustedes que pueden Dale, espera un backdoor aquí.
Mira, ¿se acuerdan que nos habían instalado unos drones para espiarnos? No, y por nada, no puedo meter.
Los Dan Wright del segundo piso, con la ventana abierta.
Tremendo.
Pero ya sacaron ahí el valor, que eran como 2 mil millones de dólares los que perdió Zuckerberg el día de hoy.
Le cayeron las acciones hasta las mías. Yeah.
5% cayeron. Igual pero tiene tantas
perdió que... Perdió 6 mil millones.
6 mil millones, ese es el número. ¿Sí?
Claro que él tiene 150 y pico mil millones, o sea que...
Sí, pero 6 mil millones, entonces no importa cuántos más tengamos. Nah,
ya tiene estos otros 145.
La mañana los va a recuperar una vez que se le vuelva a levantar todo eso.
Sí, eso es lo que diga. Compramos un Satoshi. ¡Ah! Sube el precio de las acciones y todo. Y la más. Que algún tweet que mande ahí optimista y le va a subir la acción otra vez.
Sí, ves que nos diga antes de hacer ese tweet.
¿Qué dice?
Sí. Que anuncie el. Ya estamos en la época final del Quest, ¿no? De Oculus, Quest 3, va.
All right, vamos, señores.
Emilio, espérate, última. Ajá. James Gunn acaba de anunciar que va a hacer otro proyecto con Warner. Algo diferente al Peacemaker, la serie de spin-off después de Escuadrón Suicida. Hay algo más, se negó a decir qué específicamente, pero va a seguir trabajando con ellos, mira.
Wow. Está bien.
Bien feliz está.
Hola, señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio con un Tico Man, porque él nos va a... perdón, antes de pasar a Tico Man, que nos va a contar el del 1 y 10, yo les voy a contar una descarga de frustración tremenda.
Con el sistema de sonido del estudio.
Esa mierda que... No, mentiras. No es eso.
Aunque sí, también yo también tengo los estudios los servicios en Facebook.
Sí. No, lo que les voy a contar es que terminé de leer el libro... Cloud Atlas, y les cuento que me había gustado, que en realidad la historia me gustó y sobre todo me encantó, encontré bien chiva la forma en que te contaban la historia. Entonces, como ya terminé de ver la película, de leer el libro, dije, hoy voy a ver la película. Entonces, le digo, a ver, veamos la película, porque también, ¿y quién sale? ¿Verdad? Ah, pues ya sale Tom Hanks.
La descarga de frustración no es...
Sí, creo que no es del libro.
No.
De la película.
Okay. ¡Qué película más mierda! O sea, de veras, por Dios, o sea, el cast, tenían al Hugo Weaving, tenían a Tom Hanks, tenían a Susan Sarandon, a la Halle Berry, al chavo que salió en Community, que era el profesor, el afroamericano. O sea, tenían un de actores buenos y la cagan en la forma de contar la historia.
Porque siempre que hay demasiados actores buenos las cagan.
Y no la cagan los actores per se, porque los actores en realidad ellos hicieron su papel. Pero algo que estaba tan bonito en el libro, que era que te contaban una historia primero, después te contaban otra historia, después otra tercera historia, de ahí una historia central y luego la continuación y final de las primeras historias que te habían contado antes. Entonces,
ya me confundiste.
Es que te contaban una historia y la dejaban en cliffhanger y de ahí pasaban a la siguiente historia, quedaba en cliffhanger, te contaban una historia más, quedaba en cliffhanger y una en el centro, que era como la que te dejaba ver hasta dónde había escalado todo, y después te iban contando la conclusión de los cliffhangers de las anteriores.
Se murió Marpa.
Espérate. Explicándolo bien, ya me confundiste hoy a mí.
Ajá, es un sándwich.
Es que ya lo entendí, Julio.
Sí. Mejor me voy a ver.
La cosa es que estaba bien chida la forma esa de contar. Ahora de repente agarran, ves la película y lo que hicieron es que agarraron, empiezan para empezar a contarte desde una historia que nada que ver. Y de ahí como que agarran todas las historias, las cortan en pedacitos y la hacen así, la barajean. Entonces, es un salpicón.
Todo. ¿Pero la barajean así o la barajean así?
Yo creo que primero así y después. pues así.
Pues sí, le cagaron.
Tal vez de la otra forma hubiera sido distinto, pero ¡ah! Un solo de verga. Mira, horrible. Y cambiado, le cambiaron demasiado también, que yo siento que no era necesario y casi que algo que vos descubrís vos solito al leer el libro o al ver la historia, cómo va progresando, vos vas descubriendo, vas formando teorías en tu cabeza que nunca explícitamente te dicen en el libro que eso es lo que pasó, sino que más bien vos mismo llegas a esas conclusiones. Aquí no, aquí casi que con... Puta, o sea, te la cucharea metida dentro de la boca. Así, ve, por esto, oíste, es tal cosa, por eso es que pasó esto.
Con calzador de zapato.
Y vos, puta, o sea, qué feo, man. No, yo quedé completamente disgustado. O sea, que si les gustó el libro, ni se preocupen en ver la película, es una basura de película. El libro sí está muy bueno, está bien chivo. Sí, esa es mi descarga de frustración.
Okay.
Y ahora, señoras y señores, continuamos con el... Fantástico Man, ¿qué vamos a
ver? Hubiéramos probado esto antes de compartir la pantalla. No.
Oh, no.
Pues sí, bueno, este es un 10 en 10 sobre las historias geekas. Son historias geekas que toman lugar en mundos virtuales.
Ok.
Así que aquí va. Pongo mi cámara.
¡Hey!
Nice. La primera es Johnny Mnemonic.
Nice.
Esta es una película con Keanu Reeves. Aquí lo ven en la esquina de la imagen con el super avanzado Oculus Rift de la época. No. Del futuro. Esto es en el futuro. Esta visión futurista toma lugar en el año 2021, donde la sociedad está regida por un internet virtual.
Y donde el WhatsApp se cae, seguro.
Donde se cae a cada rato. No, lo que pasa es que él es un
curioso. No, o sea, no me acuerdo de nada.
En vez de llevar todo en un disco duro o en un USB drive, él lleva todo en un chip implantado en su cerebro. Uh-huh. Entonces,
tiene un cerebro humano.
Ajá, él es un USB humano. Entonces, a veces hay que darle
vueltas.
Había que darle vueltas. Que se conecta bien la primera vez. Ah, bueno. Lástima. El número 2. Wreck-It Ralph. Y su secuela, Wreck-It Ralph, rompe el internet. Que en la primera es solo... La historia toma lugar más que nada en las computadoras de una arcada. Y en la segunda, pues, se conectan al internet y logran ir al ciberespacio, donde se ve bien similar al Johnny Mnemonic. Uh-huh. Así, los diferentes sitios son diferentes edificios en internet. Los avatars ahí están, ahí caminando como personas. Los programas también tienen forma de personas. Entonces aquí la onda es que tiene que comprar un repuesto, bueno, lo compra un repuesto en eBay, pero tiene que reunir el dinero para comprarlo, porque si no lo logran, pues la máquina de carreras de la Vanellope la van a botar, pues no, y ya no va a tener hogar Vanellope y su Mara. Pero al final se queda ahí en internet la chamaquita.
Uh-huh. Loca, se queda jugando en el equivalente de...
Sí, un juego de carreras. Uh-huh. Bueno,
más violento. Como...
Sí, de carreras.
Dale.
Con violencia.
De carreras violentas.
Sí. El número 3, Reboot. Está una serie...
Está horrible.
De 1994, una de las primeras series con animación por computadora. Salía semanalmente, pues tuvo varias temporadas.
¿Y alguna vez se vieron los que, porque si era un mundo virtual, alguien los estaba manejando o cómo era?
No, sino que fíjate que estos eran programas dentro de una computadora. ¿Pero? De repente en la computadora donde estaban se veía como que bajaba un cubo así de como energía. que caía encima de diferentes partes de la del mismo duro, o sea, de toda la ciudad. Y entonces ahí se enfrentaba al usuario. O sea que había un rival ahí siempre, porque eran juegos, entonces había algún rival ahí que era controlado por el usuario, y estos eran los NPCs. Los, entonces, sí, en parte se vio el usuario, pero nunca se vio físicamente. Entonces, cabal, este... Tal vez la ven algún día, la animación
es favorita. Estamos bien.
La número 4, Digimon. Es una franquicia creada en 1997. Estos empezaron como competencia de los Tamagotchis. O sea, su primera iteración fueron los aparatitos tipo Tamagotchi. Pero tenían la diferencia de que podías conectar juntos dos Tamagotchis o dos de estos Digimons para hacer que pelearan entre ellos.
Yo pensé que era de poco
que tenían un concepto.
Ajá. Bueno, la cosa es que después sacaron una serie de anime que se llamaba Digimon Adventure en 1999, donde habían siete niños que tenían sus Digidevices, que eran los aparatitos esos choleros.
¿Qué tal ese de la naranja?
Esa es una computadora. Tenían así los Tamagotchis ahí, y entonces se juntaron con estos monstruitos que eran sus compañeros en este mundo virtual. Su meta era escapar de este mundo y okay. La número 5, la película de Emojis. Esta película del 2017 basada en los emojis. Por aquí en la esquina se ve el poop emoji, que era la voz, era Patrick Stewart.
Y sabe, esta la fui a ver al cine yo.
Ay, Dios mío. Esto tenía un elenco bastante respetable, pero puta, qué película, man.
Mala historia. Pero creo que le fue malísimo. O sea,
y la gente la vida bien fea también.
Es que el concepto, o sea, mira, bueno, la cosa es que estos son emojis que vivían en el celular de un adolescente que estaba enamorado de una bicha, y una de esas dice, le voy a mandar un texto con emojis a mi prometida, a mi querida, y le manda al protagonista, que era hijo de dos emojis de me, así de, pero este tenía una falla que podía hacer expresiones fuera de su función, y le manda una expresión que, oh, qué fea.
Es horrible esta película. Bueno,
y menos mal ya no sigo. Número 6, aquí está. Esto toma lugar parte en el mundo real, digamos, y lo otro en el oasis, que es el mundo virtual de este futuro del 2045, donde todos están buscando los huevos de Pascua que había dejado el creador del oasis, que si lo juntaban todos iban a poder heredar como medio trillón de dólares y el control de la compañía que manejaba este mundo virtual, o sea que
se iban a ser
multirriquillonarios.
¿Y esa que has puesto es de la película, no del libro?
Esa es la película, sí. Uh-huh. El libro es la misma cosa.
No,
pero mejor hecha.
No salía el Big Iron Giant. El Iron Giant
no salía.
Por falta de voluntad. Porque ahí estaba.
El libro salió para.
No lo mencionaron, pero ahí estaba.
Salía más. O sea, salía más en el libro.
No sé.
El Gundam estaba en el libro.
Había algunos, pero no era el usado por el. Por el Warren.
No me acuerdo, fíjate, ese es.
Es Andam Ultraman.
Estoy tan bloqueado yo por la película que la vi un par de veces que ya no me acuerdo los
detalles. Wade usaba a Leopardón.
Leopardón.
Este lo manejaba uno de los chinos, de los japoneses. En la película, el Gundam.
Julio está cortando, quiere decir algo, pero nadie le hace caso.
Vale, démosle.
Dale.
Hablando, qué bárbaro. Bueno, el número 7, Tron y Tron Legacy.
Hola, sala.
Cabal. No oigo el relojito.
Sí, que
dale, sí, ahí está. Sí.
Ese es el mero, mero. Este
es el libro.
La primera que vive de bueno, la original fue de un mundo virtual.
La primera fue más chiva. La primera para mí fue más chiva que la segunda.
Que la primera fue pionera también. O sea, las técnicas que usaron.
Y la, las. Vale.
No, pues sí, que, o sea, más que nada hicieron un look simulado, así computarizado, usando rotoscopía y filtros todos raros y exponiendo un montón el film o usando materiales raros también que reflejaban mucho la luz. Pero los vehículos y algunos panoramas sí eran por computadora. Así que sí hubo uso de computadoras para animación que... a una escala que jamás te había visto hasta esta película.
Y te digo que lo que hicieron, que les ha de haber costado, para la época, la Mara se lo contenta de verlo, pues.
Sí. Sí, es que la captaron. Esta otra era como que más traje de cuero con lucecitas y va, chivo, eso es el mundo.
Sí, ya más Hollywood esta época.
Uh-huh. Sí, sí. No, no se esforzaron tanto. La número, ¿qué? 8 es... Spy Kids 3D.
Oh, no.
Gracias a Dios, no sé nada de eso, pero me van a matar ese mes.
Por Robert Rodríguez. Aquí, pues.
Oh, no, salía
a rescatar a la Carmen. A la chica Spy Kid, esta. La tienen que rescatar de un mundo virtual que se llama Game Over, que es un juego donde han atrapado al malo de la película que se llama The Toy Maker, interpretado por Sylvester Stallone.
No.
Que él era el genio detrás del este juego y todos los planes macabros y lo ves y no parece muy genio, pero bueno.
Eran de dos gordos.
Fíjate que no me acuerdo si era la primera película esa, que eran cabal dedos como manos así todas raras.
Yo en esto no sabía la Jessica Alba.
Fíjate que creo que no.
La mamá de los niños.
No, era otra chava.
Era la Jennifer Garner, ¿no?
No. A ver, la número 9, Sword Art Online. SAO, como lo.
¿Y esta cuarta temporada, bandos?
A ver, un verga serio ahorita.
Yo me quedé a media primera, creo, no la tenía ni la primera.
Es que Netflix tiene tres.
Es que son como por lo menos tres series distintas, por lo menos, creo que más. Y de esa, la primera, Sword Art Online, tiene varias temporadas, pues son un montón de episodios. Pero cabal, es de un mundo virtual que en el cual el interfaz es cabal, es como un Oculus Rift, pero no solo es para visión 3D, sino que agarra así todos tus sentidos y es una cosa toda inmersiva. Entonces, dentro de la historia, hubieron 10.000 personas que se loguearon al mundo virtual este y descubrieron que no podían salir. Y salió el creador del juego diciendo, mira, si no ganan este juego, si no lo completan, no van a poder desconectarse. Si mueren en el juego, mueren en la vida real. Y si se quitan el casquito, también mueren.
¡Qué rota!
Sí, maldito. Y ahí estaban los términos y condiciones. Y pute, ya solo dirán, ok.
¿Quién es esa babosa?
Número 10. The Matrix.
Oh my gosh.
Pues esto ya se la pueden ver. Así sí. Todos estamos en una simulación, somos baterías para las computadoras y tomamos la píldora, ¿qué? ¿Azul o roja? No me acuerdo cuál era. La roja era la que te sacaba y la azul es la que te dejaba aquí.
Yeah.
La roja te dejaba virtizado y la azul te dejaba también.
Bien jodido. entonces sí, ahí está.
¿Quién fue el que mandó ese meme de Neo con una chava que estaba bien buena? Ya se la va a coger, entonces va al baño y se toma la pastilla azul y aparece en el trabajo el cabrón.
Lo que me dio una consola de trabajo es bien parecida a la mía aquí en la casa.
Sí, exacto.
Montón de no, la primera.
Sobre todo el vergaseo de cables que tiene ahí.
Eso sí,
igual. Y el monitor verde.
Lo que yo no entiendo es cómo puta vas a typear con un teclado así suspendido en una bolsa.
Ah, pues ahí, pura práctica.
Y vive.
Mira, lo que está suspendido no le molesta tanto, porque si te duele uno, que esté uno encima del otro, eso soy yo.
No, pero te puedes imaginar que cada vez que escribes el velado.
Ergonómicamente así te lo ponen, eso es lo más.
Ergonómicamente es bueno que vibre así feo.
Que esté suspendido, que no tengas nada en qué apoyar las manos.
¿What? Yo no pudiera apoyar así. Eso
así es. Trabajaba yo, donde trabajaba antes.
Bueno.
Y las manos todas.
Pero tenía unos brazos solos.
Era la producción, papá.
Y los hombros así todos trabados. Sigan ahí, señores, vamos a continuar este fabuloso episodio revisando aquí en el qué es lo que viene. Vamos a ver, señores y señores, tenemos para ustedes unos cómics leídos esta semana, así que don Julius, ¿qué nos vas a compartir?
Vamos a ver, vamos a... Vamos a terminar el reporte de Amazing Spider-Man. Oh. La última vez que les conté a nivel de noticias es que en el número previo a este, en el 73, habían dado a conocer que el malo de la temporada de Spider-Man Kindred no era uno, sino que eran dos, y que eran los supuestos hijos de Norman Osborn con la Gwen Stacy. Entonces aquí hicieron un retcon y dijeron, no, eso fue paja, estos bichos son clones realmente. Ahora, ¿quién los creó? Es la parte más sorprendente, porque los creó el hijo, Oscar. Oscar, ¿verdad? Oscar
Osborn.
El hijo Norman es Harry, no, perdón, Harry Osborn. Harry Osborn. Entonces, te cuentan un montón para atrás y te hacen recordar cuando Harry se toma el jarabe de Green Goblin y se hace malo y lucha contra Peter Parker, contra Spider-Man, al punto que crea clones de los papás de Peter para hacerlo creer que estaban vivos y solo para romperle el corazón cuando se diera cuenta que no eran los papás de verdad. Y al final muere Harry enfrentándose contra Spider-Man. Pero antes de eso, había hecho el plan malévolo, pero para joder al papá. Hacerlo creer que tenía esos dos hijos, y por hipnosis Luis convenció que eran con la Gwen Stacy. Hasta eso es lo que te pasó antes de este cómic. Termina la historia que está escribiendo Spencer con el 74, que es el 875 si se llama la numeración original. Y en este básicamente te cuentan que parte del problema de Harry es que Norman, su papá, antes de hacerse Green Goblin, estaba perdiendo Oscorp, toda su fortuna. Entonces se le acerca Mephisto y le dice, mira, yo te puedo dar fama y poder si me vendes el alma de tu hijo. Entonces, en aquel entonces, cuando Harry aún era menor de edad, el papá le vende el alma a Mephisto. Sí, bueno. Y por eso cuando muere enfrentado con Spider-Man, el Harry se va al infierno, se va al chimbolero. Y el Mephisto feliz de la vida. Chimbolero.
Pero mira, le dieron paja a Mephisto porque ese era villano, o sea, que iba a subir al infierno.
Sí, no tenía razón.
Ha negociado muchito.
Fíjate que en este cómic te explican eso también, y tal vez lo más memorable es la explicación. Bueno, aquí aparecen finalmente los dos Kindred al mismo tiempo. Aquí ves en esta imagen que Mary Jane está ahí, el que está al lado derecho es Harry, que le está ayudando. Y mientras tanto, el Doctor Strange está con Mephisto en una gran negociación. Están apostando por la conclusión de esta aventura. Y entre las apuestas, Mephisto lo que le ofrece devolverle al Doctor Strange es el alma de Harry. A cambio, el Doctor Strange pone su propia alma en juego.
Uy, pero ahorita se va a ver, así que tiene que ir con...
Si gana Mephisto, va a entrar al MCU.
Nadie lo esperaba. Entonces, entonces ahí ves una gran pelea donde Harry va a buscar su glider de Green Goblin, va a sacar las bombitas de calabaza, le está ayudando Spider-Man a enfrentarse con el Kindred, está el papá Osborn aquí abajo, quien esté, ahorita en la continuidad no tiene poderes, y
yo no lo veo cerca de la Mary Jane.
Y después, con esa historia yo tampoco. Y supuestamente está de buena onda, por lo menos no anda jodiendo a nadie. Y al final de la pelea, los Kindred, al verse que están perdiendo, hacen que la mitad de la mansión donde están peleando se derrumbe, cayendo sobre todos los presentes. Entonces, ahí ves que el Peter, después de una pelea tan larga, está perdiendo esperanza. Entonces el Mephisto dice, mira, tu héroe, tu campeón, después de tanto sufrimiento, pierde la esperanza. Y el perder la esperanza equivale a que no es perfecto y no es el campeón que el Doctor Strange buscaba. Ni siquiera lo convierte en malo, ni siquiera espera que se venga o cometa un acto malévolo. Simplemente el hecho de perder la esperanza es suficiente. Y el Doctor Strange le dice, no, pero ojo, tú tenías dos campeones en juego. Pues yo también tengo un segundo. Y la mano que se ve aquí al final es la mano de Mary Jane, que le está diciendo a Spider-Man, vení, te va a ayudar. Entonces, mi segundo campeón todo este tiempo fue Mary Jane, porque los dos juntos son invencibles. Y ahí es donde el Doctor Strange le dice, mira, a Mephisto, ¿y cuál es la gana tuya de estar jodiendo a Peter Parker? Porque lo tenés en la mira desde hace bastante, al punto que el querer el alma de Harry originalmente no era por Harry, sino que era una forma de llegarle lateralmente a Spider-Man. Y ahí es donde finalmente le confiesa a Mephisto, en unas páginas anteriores le dice que mira, hay un futuro donde yo voy a dominar la Tierra, lo voy a convertir en un sitio post-apocalíptico lleno de demonios, y se ven todos los Avengers muertos. No es la imagen que le estoy compartiendo. Entonces Strange dice, no te creo, porque vos estás no solo jodiendo a Peter, has metido a Mary Jane también en la fórmula. Entonces le dice, veo que no hay forma de engañarte. Lo que va a pasar, digamos que tome libertad en la forma de contártelo, y por eso al final le dice, ese futuro postapocalíptico viene, pero ya los muertos no son Avengers, son unas versiones un poco diferentes, y ves que en la imagen más abajo, quien está luchando contra él, que es el que lo va a detener, es la hija de Peter Parker. Entonces lo que todo este tiempo él está evitando, Mephisto...
Quería borrar el matrimonio, por eso.
Ajá, quiere borrar la relación de Peter con Mary Jane, porque es la hija de él, que supuestamente en el futuro la va a detener. Entonces, con esto no borran lo que sucedió en One More Day, el Mephistazo, pero te lo presenta bajo otra luz y te dice de que a pesar que le borró el matrimonio ya en aquel pasado, en la continuidad actual ellos vuelven a ser pareja. Y entonces termina el cómic con esta tierna escena y
usted pide Peter Parker ya le murió una porque le cayó de una altura y él no la pudo y que de temer, ¿y por qué la vuelve a subir ahí?
Bueno,
right. ¿Ese es el último que escribió el Chip Zdarsky?
No, es el último de Spencer.
Nick Spencer.
El siguiente escritor, que se me olvida quién va a ser, pero ya lo anunciaron, va a contar una historia en la cual Peter está en peligro de muerte otra vez. Y Ben Reilly, el clon, va a tomar las riendas de Spider-Man por el futuro previsible. No sabemos cuánto tiempo, pero me imagino que es la forma de darle para refrescar la historia, de darle descanso a Peter.
Y para que vayan a tener la bichita.
Y lo otro interesante que me he saltado acá es que al mismo tiempo que te están contando esta historia de Kindred, hubo el mega evento fue algo que se llamaba la Guerra Siniestra, o de los siniestros. ¿Se recuerdan que Peter Parker, el Spider-Man, tiene como enemigos a los seis siniestros, que son los enemigos clásicos, el buitre, el rinoceronte, el cazador, el electro. Entonces, este Kindred comienza a amenazar de muerte y condenación eterna a todos los enemigos de Peter. Pero entonces, los enemigos, resulta que no solo están los seis siniestros, sino que están los Ultimate enemigos, donde está el Boomerang, donde está el Speed Demon, ¿quién más estaba ahí? Estaba... se me olvidan quién más estaba ahí. Y después están los otros seis enemigos, que son los terribles seis, y entonces ahí meten a... El líder de esos es el Doctor Octopus, con otros cinco enemigos de Spider-Man. Al final logra reunir a 36 enemigos en seis grupos diferentes, y los seis equipos andan cazando a Spider-Man. Entonces, tenés una historia sumamente larga, aburrida, que Spider-Man está peleando contra múltiples enemigos en todo momento y está perdiendo. Y trata de huir, y cuando logra zafarse de un grupo, aparecen los otros seis. Y es pencaseo, y el Spider-Man no logra hacer nada. Al final del cuarto número, que gracias a Dios solo fueron cuatro, resulta que el Boomerang, que había sido compañero de apartamento de Peter en el último año y medio, se arrepiente y lo ayuda a escapar. Y el Doctor Octopus, que se negaba a ser sometido a la voluntad de alguien más, crea una solución para eliminar la amenaza que tenía el Kindred sobre todos los enemigos. Les había puesto unos mini 100 pies en el cerebro, que se los iban a comer por dentro si no le hacían caso. Entonces destruye a todos los 100 pies. Y ante eso dicen, bueno, ya no tenemos que matar a Spider-Man. Y así es como Peter sobrevive y logra ir a enfrentarse al Kindred. Pero esa no vale la pena dar más detalles. Estuvo bien aburrido esa parte de la historia.
Fin. All right. Hey, thank you. Thank you, thank you, Don Julius. Y nosotros, señoras y señores, continuamos estrepitosamente hacia... Así es, señoras y señores, y en esta ocasión tenemos dos carnitas. La primera va a ser Free Guy, que es la película de Ryan Reynolds, la película más reciente, que ya al fin la pudimos ver todos, y que es una película entretenida, creo yo. Es entretenida, es visualmente bien chiva. La trama no es la gran cosa que digamos. Siento que la actuación inclusive no es tampoco la gran cosa, simplemente es un good time. Es un good time movie, ¿verdad? Una película para reírte un rato. Y estaba, a mí me gustó en general.
Fíjate que a mí me gustó mucho más que eso. No te siento muy emocionado. Fue, no solo la disfruté y gocé por divertida, sino que por exagerada.
Sí, bien.
Tiene un mensajito bonito, al final. El Taika Waititi se echó un papelazo de malo, que me gustó.
A mí no me gustó como malo, fíjate.
Fíjate que era como ver a Jeff Goldblum, así una actuación sobreactuada a propósito, por sí, eso.
Lo que pasa es que yo no le creía que él hubiera sido capaz. O sea, por la forma en que actuaba, que los miraba un poco ridiculón, no te imaginas que él hubiera sido capaz de ser un hacker o de ser un coder así muy hábil, que digamos, sino que más bien...
Pero
no
lo era.
Eso era.
¿Ah?
Eso era, que no era capaz.
Pero entonces no era tan bueno como los protagonistas.
No, eso no, eso
como el Steve. Yo a mí me hubiera podido decir otro nombre, ha dicho el de...
Pero a mí me da la impresión que no podía hacer nada. Eso es lo que a mí me da la impresión, que para eso tenía todos sus secuaces, para que le hicieran todo, pero también me quedaba, entonces, ¿cómo llegó a tener algo de power este chavo?
Como Steve Jobs, que todo se lo hizo Wozniak. Pero tenía la visión de negocio.
Él tenía la visión de negocio y era maldito de los negocios.
Pero mirad, tenés razón, los primeros par de minutos yo juraba que salían donde el Lego Movie. El inicio.
Es que calcaron la rutina del Emmet, que hola, mi mascota, o el Emmet era la plantita. Oh, que voy a tomar el café, que está en la misma orden que siempre. Ah, oh, hola, amigos, sí.
Ya sabía que estaba la canción,
¿verdad? Día siguiente, misma cosa, y otra vez, y otra vez.
Oh, ahora, y los efectos especiales, no se vio nada del otro mundo. Sin embargo, me sorprendió el avance que hemos llegado, que se veían tantas cosas. Sí, yo me incluyo. Yo como la audiencia y crítico de cine especializado que le guiamos en,
es que
en
su el avance que hemos logrado de 24 horas diarias. Ese avance estable.
Pero me sorprende todo lo que se veía y con buena calidad. En ningún momento decías, hey, qué pixeleado se vio eso, qué paja esa explosión.
Sí tenía sus detalles, sobre todo cuando descubre el mundo virtual, que me hace ver. Pero cuando descubre el mundo virtual, que tipo de una parte donde está sacando dinero del cajero, que ya, cuando ya tiene bastante. Y solo ves ahí al fondo un chamaco con lentes oscuros, corriendo contra un poste, después se retrocede, uno se está con el muro, otro se salta
al otra vez, empieza a saltar.
También ve así, ves todas las misiones, no sé qué, que aquí, o sea, creo que es más basado en Grand Theft Auto, todas esas pistas visuales. Los skins, va, tipo aquí este policía con skin de conejo rosado, pero todo musculoso. Ah, bien Fortnite y todo, pues. Sí. Entonces, sí tenía sus cosas. Pero igual, para mí la trama fue tal vez la más débil de todo. No fue tan chistosa. Sí tenía algunos chistes buenos, pero más o menos. Lo que sí es que por lo menos entretiene. No es la gran película, pero para mí sí me entretuvo.
Sí, eso es lo que siento yo, que es entretenida en realidad. Y cabal, los clichés de videojuegos, ahora que he estado jugando bastante Grand Theft Auto, sí, o sea, para mí me caló, pero directo. O sea, este era un rip-off el juego era bien similar a Grand Theft Auto. Hasta el heist del banco, ¿verdad? Que es el mismo heist que hay que hacer siempre.
Y los fonts eran muy parecidos a los que saludan a Grand Theft Auto.
Sí.
Fíjate que aquí en la imagen que está en pantalla estaba con el amigo, que es, él es el MacGuy y su amigo era Buddy, o algo así se llamaba.
Algo así.
Sí, Buddy.
Y me hubiera gustado ver más a Buddy, fíjate, porque las partes que sale, sentí que el actor lo interpreta bien, pero de repente lo dejan bien de lado y se olvidan de él hasta que lo ayuda a robarse el video que quería la chamaca, donde lo ayuda así a infiltrar el lugar, que él se podía, todos los guardias de seguridad de toda la ciudad, al parecer, y después está con la pistola, ¿cómo funciona esto? Porque él nunca la había ocupado en su vida, porque siempre en la misión al banco, lo peor que hacía solo tú, se desenganchaba y a la mierda.
Mira, pero la chica, la Millie, el look dentro del juego me gustaba mucho más que el de la vida real.
¿Es ese artista?
Ella se llama Jodie Comer. Y se le conoce por Killing Eve. Es una serie de televisión.
No he visto la serie, pero he visto fotos. Por eso es que la reconocía de que era alguien que había visto, pero no la ubicaba.
Y hace las veces de la mamá de Rey en episodio 9. Es como que muy...
¿La mamá de Rey?
Sí.
O sea, la que se dio al hijo de Palpatine.
Al niño de Palpatine. Ah, no, sí, al hijo. Sí,
¿y a quién?
Al hijo de Palpatine.
Oh,
bueno, sí, igual yo para mí fue, yo creo que fue más la expectativa, yo me lo esperaba más, pero sí, pues, al final cuando la pelea final del guy contra el
Ah, sí.
El cholotón, ¿cómo se llama? El dude.
El dude.
Que decía catchphrase.
Al que no le había completado.
No estaba completado.
Entonces, no, es que ponerle aquí el catchphrase, pero catchphrase como catchphrase. Ah, es un catchphrase.
pero que, cuando saqué el lightsaber. Primero, chía la pata y todo, aunque después sentía yo que el lightsaber. Pero.
No cuesta
nada. Que hubiera hecho un palo de madera.
Sí. Pero cuando saca el escudo del Capitán América, que después corta y está Chris Evans viendo ahí, puta, ¿qué es? ¿Qué es esto?
Y después la mano. La mano de
Hulk. Era chistecito así, rápido. Eso estaba chido. Esa parte fue la buena.
Mira, este me quedó la risa. Dice que nunca baja los brazos. Es que si baja los brazos, después viene un asaltante y los tengo que volver a subir. Entonces me ahorro tiempo. Y no lo bajaba. Es uno de los chistes que sí me da risa. Pero de ahí, bueno, toda la trama es de que están estos programadores que habían hecho un game engine que supuestamente permitía esta inteligencia artificial, pero que el Taika Waititi lo había usado para como base para hacer su juego Free City, que al final, pero lo hizo a escondidas. Entonces ellos lo que querían era probar que él había reutilizado su código para hacer esta onda.
Y yo no entendí por qué. O sea, el Taika nunca les había comprado nada. Les había robado completamente
el juego.
Eso me dejó
diciendo, hey, lo voy a distribuir. Pero al final dijo, no, ya no lo voy a distribuir. Pero realmente lo que hizo fue agarrar el código y lo usó en el,
ocuparlo para otro juego.
Y entonces le tenían que dar réditos.
Pero ellos era algo, o sea, como que solo era de ver qué es lo que hacían.
Es que ellos, hasta ellos mismos decían, el mismo creador decía, mira, este es un concepto, realmente no creíamos que pudiera venderse porque es solo como algo que evoluciona por su cuenta, pero tal vez no interactúas mucho con eso. Estás de turista viendo qué está pasando, pero no estás haciendo mucho.
O sea, era el caballo perfecto para hacer lo que hizo el Taika Waititi, que era este juego que no hagan los NPCs que ven en cita allá, mientras aquí está pasando lo que la Mara sí puede controlar.
Ya va. O sea, si le hubiera dado una participación, pues no hubiera habido todo este verga. Uh-huh. Al final lo que hace es que localiza dónde está el escondido el código, pero para mientras, para llegar a ese lugar, el Guy se empezó a level up, a nivelar.
Pero es que el Guy se enamora. El Guy básicamente se sale de los rieles, porque el juego es como que él está en unos rieles, ¿verdad? Hace toda su rutina de todos los días, un loop. Y de repente ve a la chera esta y se enamora de la chera al solo verla. Y se logra zafar de los rieles y empieza a actuar por su propia cuenta. Como que el AI ahí... Ajá, entonces se roba los lentes de otro jugador, entonces ya él ya empieza. Que después te comenta, ahí es la parte de la de que lo dejan venir, o sea, lo ves venir a leguas, ¿verdad? Casi que te das cuenta inmediatamente por qué. Porque se saltó de los rieles cuando lo ve a ella, porque la programación del chavo.
Ah, pues sí.
Ajá, del main programmer, que es el de Stranger Things, ¿eh?
Pero no, esa sorpresa yo no la vi venir. Cabal. Porque él estaba enamorado de la no.
El chavo
de
Stranger Things, que había hecho el programa con su compañera de trabajo, con quien él estaba enamorado, entonces le programó al AI, que básicamente es...
el amor.
El sí. Amor era lo que iba a hacer que él evolucionara, o sea, lo motivara. Entonces, pero ¿quién? O sea, el amor hacia quién. Entonces dijo, no, el amor hacia ella. Y cómo ella, o sea, hay un gran nuevo en el plot, porque puta huevo, y ella cómo entró el juego, cómo sabes que ella era esa persona, a saber.
Sí. Pero mira, por lo menos si alguien de los que nos oye, de los que escuchas, por lo menos lo que yo les puedo recomendar es, si alguna vez querían ver la serie de Westworld, uh-huh. Vean esta mierda, que es la misma trama, solo que es más sencilla y más fácil.
Aquí se va a
entender.
Sí, mira, a mí el otro detalle que me gustó fueron los cameos. El fulano que la chica en el le vende primero la primera pista, el videíto en el callejón, uh-huh. la voz es Hugh Jackman.
Ah.
Y el segundo ladrón al banco que llega es La Roca, Dwayne Johnson.
Oh, yeah.
El nerd que
los niños de los youtubers son streamers de la vida real.
De verdad,
lo que están comentando sobre el Blue Shirt Guy. Son streamers, por lo menos uno conocido de Ninja, uno del azul que se le ve.
Qué nice, qué chido creo que bueno.
Fíjate que de esos, de más de decir, no conozco a ninguno, pero le estaba viendo la película con mi hijo, Julio. Y, ¡ey, fulano! ¡Ey, ese es fulano! ¡Ey, yo conozco el otro!
Así estaba la luz también.
Él es loco, es de la generación que se pone a ver a otros jugando videojuegos y comentarlos. Entonces se ponía todo eso. Entonces ahí me di cuenta de que se habían esforzado bien en buscar más manos.
¿Cómo es cuando le decías a tu hijo, porque está, cómo es que te gusta estar viendo a alguien más jugar videojuegos? ¿Por qué no lo jugás vos? Puta, vos ves fútbol americano, papá. Y básquetbol.
Es que yo disfruto más que no me penqué en unos cabrones así de la línea defensiva.
Fíjate que la mamá del nerdo que le estaba diciendo, ¡ey, andamos! ¡Saca la ropa sucia! ¡Saca no sé qué! Era la voz era la Tina Fey. John Straczynski hace la voz también de uno que sale en silueta, solo haciendo declaraciones sobre el juego. ¿Y cómo se llama? Y el avatar de ese nerd era... Ese sí, el nombre se me va a olvidar. El que sea al principio. Tatum Taylor, ese.
Channing Tatum, sí. Ah. Ese chico pasó de baile ahí, ¿no? Que, puta, fue animado por computadora. Ahora los puede hacer. Porque...
esos pasos sí eran bien Fortnite.
Pero mira, para mí lo más inverosímil es eso de que de repente nadie sabía quién era, ¿verdad? Y, o sea... todos asumían que él era un jugador, ¿verdad? Pero tenía un skin que parecía un NPC. Uh-huh. Entonces le decían, quítate el skin, ¿no? Porque yo nací con este skin, no me lo puedo quitar, decirlo. Pero puto, esto es una base de datos, pues.
Toda
camiseta, toda apariencia, tiene un código. Hay un registro, que es lo que hace toda la mara. Entonces, como, hey, el número tal, ese es este NPC, ¿verdad? O sea, esto hubiera resuelto en una media hora realmente con una par de angustias de bases de datos.
Ahí la única
Facebook, mira, Facebook,
ahí la única paja que vos puedes decir es que quien de casualidad tenía que hacer esa búsqueda era el Kiss. Uh-huh. Y estaba escondiéndole la información al jefe.
Y esa es otra cosa de que ¿cómo es que no sospechaban? El primer sospechoso, ¿cómo es que no eran los de la competencia que tenían demanda contra el dueño? Pues, o sea...
Y trabajaba ahí.
Bueno.
Y estaba todavía ahí. ¿Cómo es que todavía estaba ahí él y ella no?
Y demandando.
Es que como que ella demandó y el otro dijo, no, me quedo aquí trabajando. Pero igual, pues,
Si solo ella no sabía que el bicho estaba enamorado de él, o sea, obviamente iba a estar hablando con ella todavía.
Pero me gustó. A mí sí me gustó.
Bueno, ¿la vamos a dar el puntaje?
¿Sí?
Sí, ¿se desconectó Tico o apagó la cámara?
Primero apagó el micrófono, creo que después la cámara. Creo que se fue ese pupú.
Pero sí, démosle el puntaje. Yo le daría 3.5, porque sí está buena, pero no, a mí no fue como que la wow, fantástica, pero sí me divertió, sí me reí, me sacó carcajadas.
¿Y vos, Julius?
Yo le doy 4.
¿No?
Me cayó, tal vez fue la película que yo no sabía que necesitaba ver en ese momento. Después de haber estado encerrado tanto tiempo, necesitaba decir algo. Me hicieron reír bastante.
No, llegó 3. Entonces, bueno, o sea, realmente me decía, pero no es así como que...
Sí, no, igual yo, pero para mí sí me entretuvo, yo le doy 3.5 también. Porque sí me la esperaba más, pero fue entretenida. Y la volvería a ver.
Ya, igual yo. Alright, avanzamos entonces a Star Wars Visions.
Missions.
A ver.
¿Qué les pareció? ¿Les gustó?
Difícil decir
así. Como son distintas.
Cada episodio es un estudio de animación distinto. cada episodio es una trama distinta, personajes distintos.
Muy disparejo, lastimosamente.
Fíjate que a mí eso no me molestó, es más, me gustó porque hubiera, va, hubo una a mí que yo la detesté, pero de
Astro Boy.
Entonces me hubiera dado cólera que todo hubiera sido así. Entonces, por eso sí yo le doy. Sí, no me molestó que fueran diferentes.
A ver, diferentes. La mejor creo que sería. La que más me gustó fue la primera, el tipo de animación.
Fíjate que a mí el tipo de animación tuvo que crecer aquí. O sea, me tuve que acostumbrar. Porque era como choppy, así como...
Sí, en la primera no tenía muy buena animación.
Ah, pero no, pero ya cuando empezaron con las peleas y que y después cómo se desarrolla la pelea y todo eso, muy bueno, pues sí, en momentos... Que está,
ese era el duelo, se llamaba. El duelo.
Esta era una buena historia, fíjate, porque para empezar yo no quedé claro si el tipo, el que llegó con el robot y que le dijo, que el robot tiene que estar listo antes de que esta tetera...
Yo creo que solo quito la tetera de Iba.
yo no sé, al final me quedé, bueno, ¿y este era Jedi, era Sith o era algo más?
Entiendo que era Sith, pero ya no.
Pero era, ajá.
¿Sith retirado o un Sith que cazaba a otro Sith, nada más?
Ajá. Pero sí, al final, por lo menos esa sí me dejó con el sabor de, hey, quiero verlo de nada.
Aquí el fondo está un póster de Star
Wars.
Es cierto.
Me gustó también que tipo los aldeanos habían contratado a sus guardias y los guardias no eran tontos, pues, sino que al principio tenían mejor idea a los.
Sí, no eran inútiles.
Ajá, no eran inútiles. Y después, como que. Ajá, como que se ganan tipo el respeto mutuo entre el Sith este y él, porque, o sea, colaboran, aportan.
Y fíjate que este es una buena tendencia, este te da bien la tendencia de cómo hacen una unión del concepto de Star Wars con la animación bien tradicional japonesa, en el diseño de las aldeas, el vestuario de los aldeanos. Eso es bien, a través de todo es bien.
¿Al samurái?
Algunos son, parecen más sables, es cierto.
Algunos que hasta lo metían como en una, no solo lo retraían, sino que lo metían como en una funda.
Una empuñadura.
Una empuñadura. Pero fíjate que a mí algo que sí me molestó, no, quizás no tanto de esto, que yo sentí que como que trataron de imitar demasiado animes conocidos. O sea, como que el tipo de la que a mí me gustó, que fue la Astro Boy. La verdad que bueno, oye, sí, pues, eso es Astro Boy.
Adelantemos Astro Boy.
Bueno, ese era el tío B1. Fue el sexto episodio.
Ajá, entonces, no sé si el estudio así hace todas, no sé, porque no lo conozco. Pero sí sentí yo como que... no estaban tirando a la originalidad, sino que realmente nuestro gol con esta de la
película. Acordate que sigue siendo como un estilo existente ya.
Es posible, pero como no lo conozco, pero eso no me gustó. ¿No?
Pero tenés razón, a mí este fue el que tal vez menos me gustó, lo sentí bien, muy infantil.
¿Cuál es el...?
Deja ver.
Ah, ese me gustó mucho.
El segundo fue La Rapsodia de Tatooine.
No me lo esperaba así. Y en el trailer, ya a mí esto me había dejado con mal sabor, porque cuando sacan la escena de que va volando Boba Fett, yo pensé que había una nave con la cara de Boba Fett al frente. Y decía, ¿qué es eso? No me gusta. Pero cuando vi esto, no, es Boba Fett que iba con su jetpack.
Pero un Boba Fett. Algo de foro, parecía...
Sí, sí, bueno.
El muñeco de Lego.
Como que era mi disfraz.
Fíjate que a mí me mató la peluca esa negra que tiene el buzonón. El hot. Es que qué horrible se veía ese.
Sí, no vas a hacer que se vea bonito un hot.
Y al final es como que no hubo nada de acción, sino que simplemente tocamos una canción y... Ya. Que lo malo es que a medio concierto, sacar el sable láser y empezar a...
Pero a mí se me gustó ver que al final hasta el Java estaba así, agarrando el ritmo.
Estaba moviendo
mejor y mejor que Lando.
De este me gustó la animación, pero obviamente rompió totalmente el canon y todas las reglas del universo porque tenías este The Twins, se llamaba. Los hermanos dos gemelos que habían sido clonados a través de la fuerza. Y que también desarrolló un arma que tenía que ser usada entre ambos para poderse activar y destruir el planeta. Entonces, el hermano de los gemelos, que era Chero, entonces el Chero, se robó la fuente de poder, que era un Kyber Crystal enorme, y decide huir, porque él no quiere ser controlado por nadie. Entonces, esa pelea bien chida y todo, obviamente eso que están en el espacio, montados encima del X-Wing, sin problema para respirar y todo.
Sí.
Que salta al hiperespacio él afuera de la nave y parte.
Bueno, eso lo hizo Ezra.
O sea, rompe todo el canon, pero de momento es culpa, por lo menos.
Y la animación está muy buena.
Y encima.
Sí, la animación, pero muy buena.
La serie esta Visions no es como que del canon, ¿verdad? Tampoco.
Sí, la maleta. Sí.
Pero mira, a mí en particular me gustó la historia de este episodio.
Bueno, sí.
Porque quitarle todas esas exageraciones o cosas no consistentes con ciencia ficción. Pero a mí me encantaría ver la historia de dos gemelos, sí, donde uno traiciona y se está alejando de la misión que tienen. Y a pesar que el superarma esa, que eran dos Imperial Destroyers chachos, gemelos, no era muy práctico, pero igual, en general el concepto me gustó. A mí me gustó, más desarrollado ese, me encantaría ver.
Verías una serie, vas a ver esto.
O por lo menos una película.
Me dio risa que al final estaban los gemelos en el espacio sin problema. Destruyen el Star Destroyer. Y queda la chica flotando así en el espacio, y el que la llega a rescatar es el androide que era el ayudante de ella, con un casco espacial.
El androide,
la chica no, ahí tranquila, ella sí no.
La fuerza.
La animación de este sí me acuerdo, porque era Studio Trigger, que son los mismos de Kill la Kill, de Gurren Lagann, o sea, son conocidos. Este también me gustó, la esposa de la aldea.
Sí, esa estuvo buena.
El diseño de la Jedi que sale ahí, se está muy bien.
Pero sentí que está muy lento, lo hicieron.
Al final tenía toda la acción, algo predecible sentido.
Al final el bicho se entrega, ¿verdad?
¿Quién?
¿El que va con ella? ¿O qué?
El que andaba con él era uno que tenía un como casco que le parecía cubeta de cemento.
El que ese estaba de francotirador.
Que este salió con sable amarillo y ¡guau! Le corta la mano al jefe de los bandidos. Salen los soldaditos androides. Así los que decían Roger.
Y esta me gustó.
Sí, está bien, me gustó. De ahí, este estaba bueno también. Este es de los más largos.
Pero con esta tengo un problema, fíjate.
Ajá.
Espérame, ¿cuál es esta?
Este es el noveno Jedi.
La que manda a llamar a todos los Jedi al final eran Sith.
Sí.
Sí.
Va, aquí es lo que me dejó pensando. Porque yo siento que. Como te vendieron esta serie que decía, ay, qué chido, los estudios japoneses así van a cerrar el círculo porque George Lucas se basó en la cultura japonesa y los japoneses se van a basar en lo que escribió George Lucas. Pero yo siento que hay una contradicción que por lo menos a mí me molesta, que es, por lo menos en las películas que yo he visto japonesas, existe la persona que es el maestro creador de espadas, y este es el que le hace las espadas más palomas a todos.
Ajá.
Pero en cambio los Jedi, parte de su entrenamiento, y desde que están bien chiquitos,
era hacer su espada.
Hacer su espada.
Sí,
entonces
sí.
Aquí como, yo sentí como que sí, aquí venimos todos nosotros que somos Jedi, y nunca hemos tenido una espada.
Apenas son Jedi.
Ajá, entonces yo creo que, o sea, que te van a dar la espada ahorita y como es enciende, ah, puta, qué ver con esta, no, que da la espada, y eran grandes palomísimos. No,
sí, no, pues, sí, o sea, esto no es canon también. Esto
no, yo sé que no es canon, pero no te, para mí no tuvo sentido. No es como que tuvieras, ah, y vos que sos samurái, y tu espada, sí que nunca he conseguido una.
No, pone, es que mira, no es que eran Jedi, ellos eran usuarios de la fuerza.
A eso se llegó la misma conclusión, pero ya para mí en mi mente el daño estaba hecho.
Ya estaba dañado. Bueno, está el este también me gustó, que era el...
Este
el,
es la que
el,
creo que yo... ¿Este en qué termina? No me
este que es que un maestro Jedi y su padawan que van pasando por un planeta y detectan una presencia del lado oscuro, entonces, que es este viejito. Lo localizan, pelean, lo matan y sí. O sea, la historia es más simple que todo. Pero la pelea en sí.
Yo me cuento que.
La animación es muy buena, sentido.
Uh-huh. Me gustó también el hecho de la espadita, que se ve un tanto diferente.
¿Viste? Uh-huh. Me gustó que fue. La pelea fue súper corta, pero también el episodio fue de los cortos, 16 minutos. Entonces no pierden mucho tiempo. Y la pelea es buena, vale la pena.
Sí, bastante. Este fue otro de los que... El siguiente que era 8 y Love. Se llamaba el episodio. Que este fue de cabal, como vos decías, de los que rompen el canon, que no tiene nada que ver. Porque este es uno donde a la niña... Furry, que sale ahí, que es la protagonista, ella le da la espada, que le dice, mira, este es un legado de mi familia, no sé qué, le dan el sable láser.
Que es el concepto de la espada familiar legendaria.
Ah, cabal, se la dan y a Jedi ya puede usar la fuerza, pues, cosa que nunca sí, se le había visto hacer antes. Entonces ahí, cabal, eso que decís, no, esto no cumple con el canon. Y se pelea con la hermana que se había radicalizado, digamos, se había hecho parte del imperio, que no está peleando con sable láser, pero el sable láser de la Fury no le corta nada, o sea, no, o sea, le aguanta, pues, entonces, uh-huh. Igual, ¿qué es esto?
Sí, ese es de los que me gustó y no me gustó. Ajá, me gustó y no me gustó, o sea, que no me dejó así entre medio.
Mira, a mí me gustó el diseño de la 8, de la hija que se une al imperio, pero de ahí cabal no sentí que el mundo donde estaba tan bien desarrollado, termina y no termina, porque simplemente se va la otra tipa y ok, no acaba en nada, y así, pues, tal vez la animación de la pelea estaba buena, pero no le vi tanto.
Sí. Tenía prometida, pero se quedó medio.
Y el último que fue, me sorprendió que cerraron con el episodio más darks.
Es que me estaba confundiendo, que el bicho al final se entrega. ¿Verdad?
Sí, que al final le dice a... van a buscar a la tía de la familia real de este planeta, que resultó que era Sith y había conquistado el planeta. Entonces dicen, bueno, vamos a ir ahí a matarla o a capturarlo por lo menos, pero van y después viene el Jedi que había ido a hacer eso y sucumbe al lado oscuro de la fuerza y le dice my master a la chava esa y se va con ella.
Va. El diseño del personaje es mucho.
Sí, el diseño estaba
bien sencillo.
Un poco tosco, digo yo. Aquí donde había tal vez más referencias al Hidden Fortress, que es una de las películas en las que George Lucas basó a Star Wars, por el Comic Relief, que eran dos tipos que eran como ebrios, así, que pero eran los guías de los protagonistas, que se parecen a los personajes que eran el Comic Relief de esa película.
Uh-huh.
Pero bueno, ahí está. Siento que cerraron con el Matt Deville para mí. Sí, aparte del Astro Boy. ¿Te fijaste que en todos los episodios decían I got a bad feeling about this?
Todos. No me cuento.
Todos.
Y por lo menos en uno sí había el virgen.
¿Qué más? ¿Qué otras cosas habían?
Yo pensaba que, y antes de verlo, ya me había sacado de mi equivocación de que no iban a salir personajes conocidos. Y no fueron muchos al final, pues, pero sí salieron un par. Por lo menos por hacer.
Sí, fíjate que algún un par que pudieran estar dentro de la continuidad, pues.
Sí.
Pero otros que no, que están.
No, pues no le sabe el modelo y se ve que eso es en un futuro.
Pudiera ser un futuro.
Los tataranitos de la renta.
El de la banda, obviamente, ese está dentro de la continuidad. Uh-huh. Pudiera pasar, pudiera.
Ya está, estaba bien, a ver qué te digo.
El de Astro Boy, pues.
Porque se queda. Ese queda, cuando se encierra, queda bastante tiempo, ¿no? Porque hasta ya estaba terraformado el planeta cuando él sale.
Sí. El de los gemelos, ese no le da forma.
No, ajá.
El no, de Android, no, sí, fíjate.
¿El de cuál?
El del viejito ninja que se encuentra en el
Sí.
Pero en general está bien. Así que a ver cuándo salen con la otra tanda de visiones.
Ojalá que hagan más.
Sí, espero que hagan más.
El concepto está bonito.
Y que se animen a ser un poquito más edgy. Que
mira,
yo sentí que se quedaron, jugaron muy safe, muy seguros con los temas.
Yo creo que pues en Disney quedaron, no podían tampoco irse muy...
No, pero
sí, es Disney, pero...
Yo siento que la cultura de tanto de Japón como del anime, así como Samurai, va chido que lo ocuparon ahí porque pega cabal. Pero siento yo que también me hubiera gustado un episodio de mechas, ¿sí? Con At-Ats y At-Ats.
Sí,
Nice.
O de Mandalorian. Bueno, pues Mandalorian nos está dando gusto viendo.
Sí. No saber qué sería la carrera que ganó el Han Solo en el Millennium Falcon. ¿Cómo se llama?
Kessler Run.
Kessler. Imagínate un Kessler Run hecho por ellos. O sea, reimaginado. Con naves chivas.
Y varias naves al mismo tiempo.
Pues sí.
O
sea, como una competencia. Imagínate animación tipo macros con naves.
The Castle Rally.
No, The Castle Run, como el Cannonball Run.
Sí, sí, que vaya un gordito. Disfrazado de Captain Cow.
Oh, no. Captain Cow.
Y tiene que haber uno que salgan zombies con ninjas.
No.
O zombies ninjas.
Pues sí. Sí salieron, pero no los viste.
Quedan buenos. Bueno, señoras y señores, hemos llegado al final de este fabuloso episodio. Queremos agradecer a los productores ejecutivos de este episodio. Ellos son Carlos Díaz, Iván de Dios Pérez Monfa, Bernardo Ramírez Lujano, Samuel Ilia Pereda, Rubs 30, el compadre Kiko, Giselle Silva, Luis Ignacio Ballesteros, Andrés Rosales Mendoza, Simón Rodríguez Pérez y Benigno Mandujano. Y le recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo, solo tiene que ir a comikikos.com, darle clic a cualquiera de los enlaces ahí para hacerse productor ejecutivo. Cualquiera de esos nos ayuda un montón, así que dale clic. Y únanse a la familia de productores ejecutivos.
Para pagar la prueba, ¿verdad?
Para se acabar. Señores, señores, señoras y señores, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Nos vemos la próxima semana, pero antes de despedirnos, queremos ver si hay un trivia de la semana.
Sí, hay trivia.
Adelante, Julius, embadurna nuestra cabeza con basura.
Fíjate que Dan Slott acaba de hacer unas declaraciones. Específicamente estaba contando en la entrevista de que él tuvo un... por cierto, Dan Slott acaba de estar escribiendo Spider-Man, lo hizo por casi 10 años, si no me equivoco, ¿sí? Entonces, una de las historias que le fue a proponer a su editor para incluir como un enemigo de Spider-Man era retomar a uno de los enemigos, uno de los supervillanos de los años 70, que se llama Swarm, Enjambre, que se trataba de un nazi de aquella época en la Segunda Guerra Mundial que hizo, al momento de morir, hace una transferencia con su conciencia a un enjambre de abejas. Y desde entonces la pila de él era que cuando iba a atacar a alguien, las abejas, mataban abejas a picar a los... Sorprendentemente ya no lo vemos muy seguido, pero él le hace la propuesta, es que mira, le dice, ¿qué pasa con la miel que producen estas abejas? Porque él se disfraza como de esos agricultores, todo cubierto, y va a los mercaditos a vender la miel, y la persona que la consume se convierte en nazi. Porque entonces va a ser miel nazi y crea a las personas que se las come en nazis. Y el nombre de la historia va a ser el Golden no sé qué, le dice, haciendo referencia al color de la miel. Y el editor le dice, estás loco, nunca vamos a publicar eso. ¿Cómo que la miel hace a las personas nazis? Y lo mandaron a la chingada con esa historia. Entonces él está agradeciendo al editor que se lo negaron el permiso.
Está bueno. Está bien, está bien. Bueno, Mara, nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos como siempre diciendo...
¡Feliz Halloween! ¡Vámonos!